Radio Praga, noticias.
Topolánek destaca la vigencia de la lucha por la democracia en su discurso del 17 de noviembre. Los checos no están satisfechos con el desarrollo del país tras la llegada de la democracia. Un 25% de los checos toleraría la presencia de los comunistas en el gobierno. El primer ministro checo, Mirek Topolánek, destacó la vigencia de la lucha por la democracia 19 años después de la revolución de terciopelo que puso fin al régimen comunista. Topolánek hizo alusión a la alianza entre el Partido Comunista y los socialdemócratas para gobernar algunas regiones y mostró su temor a que una coalición así llegara a gobernar el país. El discurso tuvo lugar en el acto de conmemoración del 17 de noviembre celebrado en la residencia de estudiantes de Hlavák, donde también acudieron otras figuras de la política y la cultura como el alcalde de Praga, Pavel Bem. Activistas contrarios a la construcción en el país de un radar antimisiles estadounidense se manifestaron este martes en la Avenida Nacional de Praga frente al homenaje a los estudiantes agredidos durante las protestas del 17 de noviembre de 1989. Tradicionalmente se encienden en el lugar velas en recuerdo a la manifestación que dio lugar a la Revolución de Terciopelo. Los opositores al radar fueron disueltos por la policía al iniciarse enfrentamientos con algunos de los presentes. Un 34% de los checos no están satisfechos con el desarrollo de la República Checa tras la Revolución de Terciopelo, que tuvo lugar hace 19 años. Un 29% tienen la opinión contraria y el restante 36% no se muestra ni contenta ni descontenta, según ha revelado un sondeo de la agencia Median. Según la encuesta, los más insatisfechos son los votantes de izquierda. El 72% de los checos se identifica con el eslogan de la Revolución de 1989: el amor y la verdad deben vencer a la mentira y al odio. Pero de estos, solo la mitad considera que estas palabras se han hecho realidad en el nuevo régimen. Un 25% de los ciudadanos checos opina que el Partido Comunista es una formación legal y que puede entrar en el gobierno. Otro 25% cree que los comunistas tienen derecho a gobernar, pero no desea que lo hagan. Un 20% de los checos está a favor de que el Partido Comunista sea prohibido. Así se desprende de un sondeo realizado por la agencia Median para el diario Mladá Frontanés. La encuesta también demostró que las personas mayores son tolerantes con los comunistas, mientras que los jóvenes los rechazan. La República Checa contará el año que viene con 53 kilómetros más de autopistas y vías rápidas. Según la Dirección General de Tráfico Checa, el presupuesto será menor que el de 2008, pero sin embargo se construirán más gracias a las subvenciones europeas, que alcanzarán los 1.500 millones de euros. Las obras más destacadas serán la prolongación de la autopista D1 entre Olomouc y Ostrava y la vía de circunvalación de Praga y la autopista D3, que unirá Praga y České Budějovice. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para este lunes cielos semidespejados con chubascos o precipitaciones de nieve aislados. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 3 y los 7 grados centígrados. Esto ha sido todo de momento en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Más información en www.radio.cz.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar una repetición del programa especial que Radio Praga transmite con motivo del 19º aniversario de la Revolución de Terciopelo, que impulsó los cambios democráticos en el país. Esperamos que nuestra programación sea de su agrado. El 17 de noviembre, proclamado en la República Checa como el Día de la Lucha por la Libertad y Democracia, se inscribió dos veces profundamente en la historia del país. En 1939, los ocupantes nazis cerraron las universidades y ejecutaron a 9 estudiantes checos. 50 años después, en 1989, la policía comunista dispersó brutalmente una manifestación estudiantil en Praga, lo que llevó posteriormente al derrumbe del régimen comunista conocido como la Revolución de Terciopelo.
Durante este programa especial de Radio Praga, les haremos compañía Andra Fajkusová
y Román Casado. Volvamos a la historia, al protectorado de Bohemia y Moravia, creado por los ocupantes nazis el 15 de marzo de 1939. El 28 de octubre del mismo año, con motivo del 21 aniversario de la fundación de Checoslovaquia independiente, una multitudinaria manifestación antifascista tuvo lugar en Praga.
La policía alemana y las unidades SS intervinieron contra los manifestantes, hiriendo mortalmente al estudiante de la Facultad de Medicina, Jan Opletal. El estudiante murió el 11 de noviembre. 4 días después, con motivo de su entierro, masivas manifestaciones se efectuaron contra la opresión nazi en la capital checa.
El 17 de noviembre, Hitler ordenó encerrar las escuelas superiores checas. 9 líderes estudiantiles de la Unión de Estudiantes Universitarios Checos fueron fusilados y unos 1.200 estudiantes fueron deportados a campos de concentración. Bajo amenaza de otras represalias, fue prohibido efectuar cualquier otra manifestación.
En 1945, Checoslovaquia fue liberada de los nazis, pero la libertad no duró ni siquiera 3 años. Tras el golpe de Estado en febrero de 1948, los comunistas usurparon el poder, gobernando en el país por unos 40 años, hasta 1989.
La caída del régimen comunista se inició en Checoslovaquia el 17 de noviembre de 1989, pero cierta liberación de la doctrina comunista en los países de Europa del Este comenzó a mediados de la octava década con la perestroika y glasnost de Mikhail Gorbachev. El intento de reestructuración económica y de transparencia y apertura política del sistema fue arrancada en la Unión Soviética, difundiéndose después al resto de los países detrás del telón de hierro.
Ramón Pascual, de España, que llegó a Checoslovaquia precisamente 2 meses antes de que estallara la Revolución de Terciopelo, recuerda que a fines de los años 80 un ambiente más libre se notaba en el país.
Una explicación posible, lo cual no significa que sea la única, es una parte de la explicación, es que el sistema aquí ya estaba muy cansado. Entonces el sistema había dejado de creer en sí mismo. Eso lo pude ver al irme de aquí en el verano del 89. Cuando crucé la frontera al volver a España en el tren, yo llevaba un visado para un mes, pero me quedé un mes y medio. Y el visado estaba caducado cuando salí de Checoslovaquia. Sin embargo, los policías en la frontera lo único que hicieron fue sonreír y decir algo así como chao, ¿no? Y dijeron incluso alguna palabra en español. O sea que se veía un ambiente como de disolución de las normas, un poco de cansancio.
A pesar de que el régimen comunista en Checoslovaquia estaba agonizando a fines de los años 80, la policía perseguía a los disidentes y disolvía de manera brutal todas las manifestaciones contra el establecimiento, utilizando bombas lacrimógenas, cañones de agua y, sobre todo, las porras.
El viernes 17 de noviembre de 1989 se convirtió en un día funesto para los comunistas. Los estudiantes convocaron una manifestación en conmemoración de la clausura de las escuelas superiores por los nazis y la violenta muerte de los estudiantes en 1939.
La manifestación, que tuvo lugar en Praga, fue organizada por la Organización Juvenil del Partido Comunista y aprobada por las autoridades del país. No obstante, durante la misma, los estudiantes corearon consignas contra el régimen, reclamando libertad de expresión, pluralidad de opiniones políticas y el fin del gobierno de un solo partido.
Sucesivamente, unos 10.000 estudiantes realizaron una marcha a la céntrica Plaza Venceslao. Cerca de allí, en la Avenida Nacional, los manifestantes fueron acordonados por la policía, que los exhortó a dispersarse.
Sin embargo, el cordón policial cerró el cerco, imposibilitando abandonar el lugar.
Los estudiantes portaban velas, cantaban, las muchachas intentaban dar flores a los policías antimotines detrás de sus escudos para convencerlos de que no deseaban enfrentamiento alguno, pero las órdenes fueron implacables. Poco después, la situación empezó a ser grave, indicó Zdeněk Marek, que tenía en aquel entonces 26 años.
Tam se to začalo jako stlačovat, že tam najeli nějaký transportér s těma vidlicama, s těma hradlama, tak to začalo jako
mačka. De repente carros blindados con hojas de empuje empezaron a aplastar a la gente. Yo estuve en el barullo y quizás por la primera vez en mi vida tuve miedo de morir porque no pude respirar. Pensaba que me asfixiaría. No sé cuánto tiempo quedamos en ese lugar así apretados. Hoy diría que una media hora, pero el tiempo es muy relativo en semejante situación. Eso fue solo el comienzo de la intervención policíaca.
La única posibilidad de abandonar la calle fue pasar por un corredor creado por la policía. Los que querían huir tuvieron que pasar por ahí, recibiendo porrazos, puñetazos y patadas.
Ya jsem byl nějak fakt úplně v tom prostředku, takže já jsem neviděl na kraj, jo.
Yo me encontraba en el medio del tumulto, así que no vi a las muchachas que intentaban dar flores a los policías. Eso lo conozco solo de las fotos. Oí gritar a algunas personas y veía cómo los policías golpeaban a la gente, pero individualmente, centrándose siempre en una sola persona. Pero antes de que yo lograra huir de allí, la policía todavía no atacaba a todo el contingente.
Tak jsem fakt jako potom už jsem řekl, tak tady nebudu, aby mě tady udupali. Jsem se dostal na kraj a že jsem věděl, že některý lidi...
Decidí escapar de allí a toda costa, porque pensé, si me quedo, la gente me pisoteará. Vi que algunas personas lograron huir por el corredor formado por los policías. Yo también lo intenté, recibí unos porrazos, pero estuve feliz de haber huido.
La policía hirió durante la intervención a casi 600 personas, causándoles sobre todo fracturas, contusiones y sacudidas del cerebro.
La manifestación tuvo lugar el viernes. El fin de semana se difundió una noticia de que la policía había matado a un estudiante durante la intervención contra los manifestantes. Esa afirmación fue desmentida posteriormente, pero probablemente ese fue el principal impulso del masivo levantamiento del pueblo contra el régimen.
Los comunistas se pasaron de la raya. No permitiremos que la policía mate a nuestros hijos. Así pensó mucha gente que salió a la calle reclamando la dimisión del gobierno comunista.
Los estudiantes se declararon en huelga, los teatros de Praga expresaron su solidaridad con ellos y suprimieron sus funciones. El lunes 20 de noviembre fue fundado el Foro Cívico, plataforma política que exigía la puesta en libertad de los presos políticos, la libertad de expresión, una investigación imparcial de la intervención policíaca en la Avenida Nacional, la dimisión de los dirigentes comunistas comprometidos y reformas políticas.
A partir del lunes 20 de noviembre, toda la semana cientos de miles de personas se reunieron cada día en las calles de Praga, protestando contra el régimen comunista.
A Aunque manifestaciones masivas tuvieron lugar también en otras ciudades checoslovacas, una gran desproporción existió entre la situación en Praga y el resto del país. Sobre todo los ciudadanos en el campo carecían de información y mucha gente tenía miedo.
Daniela Glozová, en aquel entonces estudiante de la escuela secundaria en la ciudad de Turnov, al norte de la República Checa, indicó que fuera de Praga fue difícil conseguir información verídica.
Nosotros seguíamos la atmósfera y todo lo ocurrido por la televisión y también por lo que nos contaban los estudiantes de la universidad, de las universidades en Praga. Nos enseñaban las fotos y nos contaban lo que pasaba, cómo se reunían en las universidades y cómo participaban en las demostraciones.
Surgieron especulaciones sobre una intervención del ejército y de las milicias del Estado. Se difundió una información alarmante de que el brazo armado de los comunistas estaba a punto de intervenir y volver a establecer el orden en las calles.
Pero la incertidumbre, la confusión y el miedo no duró mucho tiempo. El Partido Comunista no decidió utilizar la fuerza. Las manifestaciones fueron tan masivas que una intervención militar se habría convertido en un masacre. La situación en las calles de Praga fue pacífica. Posteriormente, la gente no temía acudir a las manifestaciones, incluso con sus hijos pequeños. Bárbara Kubosheva, en aquel entonces, tenía 9 años.
Mi madre me llevó a una demostración una vez, a mí y a mi hermana, y lo pasamos bien. Había mucha solidaridad entre la gente y no teníamos miedo, porque la situación parecía bastante tranquila.
Cientos de miles de personas tintineaban las llaves, simbolizando así que las campanas doblan por los comunistas. Que les den cascabeles a los payasos, coreaba la gente.
El 24 de noviembre dimitió la Secretaría General del Partido Comunista. El 25 y 26 de noviembre se efectuaron las mayores manifestaciones de toda la semana. Casi 1 millón de personas se reunió sendos días en la planicie del Etna, donde pronunciaron un discurso varios disidentes perseguidos y con frecuencia encarcelados por los comunistas, entre ellos también Václav Havel.
Zdravím vás všechny jménem občanského fóra. Zdravím i vás, středoškoláky a vysokoškoláky, kteří držíte trvalou hlídku u sochy svatého Václava.
Václav Havel, un símbolo de la oposición al régimen comunista, se convirtió en uno de los candidatos más candentes a la presidencia del país. En todas partes aparecieron carteles con el retrato de Havel y su lema: la verdad y el amor vencerá a la mentira y al odio.
El lunes 27 de noviembre, las protestas culminaron. Una huelga general fue proclamada en todo el país. La mayoría de la población checoslovaca la apoyó, no obstante, fuera de Praga, mucha gente todavía temía expresar libremente su opinión, según indicó Daniela Glozová, que vivió la huelga en una escuela secundaria.
Sí, entramos en la huelga, pero no participaron todos. Los profesores se dividieron en dos partes y una participaba, una no. Por ejemplo, nuestro director del liceo no participó porque era partidario de comunistas. Y nos amenazó que los estudiantes que participarían en la huelga estarían echados del liceo.
Los comunistas se resignaron y no eran capaces de parar los cambios democráticos iniciados en el país. El 29 de diciembre, 42 días después de la intervención policíaca contra la manifestación estudiantil en la Avenida Nacional, Václav Havel fue elegido el presidente de la República Checoslovaca, paradójicamente todavía por el Parlamento Comunista.
Incluso el mayor diario comunista del país, El Derecho Rojo, escribió al día siguiente refiriéndose a la elección: el nuevo presidente es un personaje destacado. Václav Havel es un hombre valiente que sabe defender firmemente su opinión, incluso a riesgo de sufrir personalmente.
En junio de 1990 se celebraron en Checoslovaquia las primeras elecciones parlamentarias libres.
Děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji.
Los acontecimientos del noviembre de 1989 en Checoslovaquia suelen ser llamados la Revolución de Terciopelo. ¿A qué se debe que la revolución fue tan pacífica y no se produjeron sangrientos enfrentamientos entre los comunistas y la oposición, como por ejemplo en Rumania?
Existen varias explicaciones. Una es que los checos son pacíficos en general y antes de luchar piensan bien lo que hacen. Así va a los checos, por ejemplo, el español Ramón Pascual, que vive en la República Checa hace unos 14 años.
Creo que en la historia checa se ha visto que la oposición siempre ha sido pacífica, y yo creo que es más bien por una especie de escepticismo, ¿no? Son muy racionales y antes que actuar de una manera violenta piensan de una manera muy práctica. Dicen, ¿para qué vamos a morir? ¿Para qué vamos a enfrentarnos con una fuerza que es superior a la nuestra? Entonces, en un sentido muy pragmático y muy desilusionado también, ¿no? Porque creo que siempre ha sido un país que ha estado bastante ocupado por otros, ¿no? O siempre, pues, con los nazis. Y nunca la oposición fue tan, digamos, tan fuerte como en otros países.
Se puede decir que la mayoría de los checos está de acuerdo con esa opinión, como por ejemplo Daniela Glozová.
Sí, somos así, que normalmente los checos solucionamos los problemas bebiendo cerveza y hablando muy en serio, discutiendo fuerte, pero normalmente no nos levantamos para pegarnos. Más bien utilizamos los argumentos para batir al otro y no levantamos ni la voz.
Por otro lado, existe la teoría de que fueron los mismos comunistas quienes provocaron la caída del régimen, impulsando la transición a la democracia. ¿Por qué?
Como hemos dicho con anterioridad, la perestroika de Gorbachev arrancó en los años 80 cambios políticos en Europa del Este. En la vecina Polonia, Hungría y Alemania del Este transcurrían reformas políticas y económicas, y fue solo cuestión de tiempo cuando dichos cambios impactarían al resto del bloque comunista. Es posible que, en vista de las inevitables reformas, los comunistas decidieron regir la transición del país a la democracia.
Hay quienes dicen que la revolución de Terciopelo fue solo un intento de una fracción del Partido Comunista de sustituir el Politburo existente, pero que perdió el control de los acontecimientos.
Otra teoría supone que los altos cargos comunistas disponían de grandes recursos financieros, pero no podían utilizarlos oficialmente y realizar actividades empresariales, lo que aprovecharon en medida abundante los primeros años después de la revolución.
Así que, desvanecida la euforia después de la caída del régimen, mucha gente sintió una desilusión, alegando que los comunistas abandonaron las filas del partido, pero que seguían rigiendo la sociedad.
Además, han surgido varias dudas sobre el mismo detonante de la revolución, es decir, la marcha estudiantil disuelta brutalmente por la policía. Muchas preguntas no han sido respondidas hasta la fecha.
Hoy día se sabe que la marcha estudiantil fue liderada por provocadores de la policía secreta que hicieron llegar el tumulto hasta la Avenida Nacional, donde los esperaban los policías antimotines. La desinformación sobre la muerte de un estudiante durante la intervención policíaca debió indignar después a la opinión pública y movilizar a la gente para que saliera a protestar a las calles.
No obstante, el Comité Parlamentario para la Investigación de los Acontecimientos del 17 de noviembre de 1989, creado después de la Revolución, no ha llegado a ninguna conclusión concreta.
Varias preguntas acerca de la Revolución de Terciopelo quedarán probablemente sin respuesta para siempre, y tal vez nunca sabremos quién estuvo realmente detrás de los sucesos de aquel entonces. Mucha gente ya no se interesa por el fondo de los acontecimientos que trajeron la democracia a los checos. Por otro lado, la mayoría disfruta de la libertad conquistada en 1989, como por ejemplo Bárbara Kubošová.
Para mí, personalmente, el mayor cambio es que la gente puede viajar, puede estudiar lo que quiere, puede hacer cosas que quiere. La situación actual no es ideal, pero me parece que es mucho mejor que lo de antes. Así que la gente tiene más libertad y puede hacer cosas que quiere, realmente.
Y aquí damos por finalizado nuestro programa especial dedicado al Día de la Lucha por la Libertad y Democracia en la República Checa. Gracias por la atención dispensada y hasta pronto, estimados amigos en Radio Praga.
A město v kouři, ticho prázdný chrám. Noční můry pijou silný čaj.
В эфире Радио Прага и навещание чешского радио. В зимний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Разница между универсальным и московским зимним временем составляет 3 часа. В 5 часов утра русская редакция «Радио Прага» будет выходить в эфир на частотах 5980 кГц и 9855 кГц. В 12 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 6055 кГц, и 17 545 кГц. С 15 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5930 кГц и 9450 кГц. В 19 часов «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5830 кГц. Время универсальное, разница с московским зимним временем составляет 3 часа.